Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 28 de marzo. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Estamos también en Facebook, nos pueden ver a través de Facebook Live, nuestro nombre en esas redes sociales, Duna FM. Vamos a estar esta tarde con Fernando Larraín y Cristóbal Tello, que el primero es gerente general de la Asociación de AFP y el segundo es subdirector de proyectos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Vamos a hablar acerca de Banda Activa, que es un proyecto bien innovador en beneficio de los adultos mayores. Así que en algunos minutos más, atención a adultos mayores o los que tienen adultos mayores en sus casas, también sé que les va a interesar mucho. Estaremos también con Alejandra Mulet, periodista gastronómica, nuestra panelista de los días jueves, que en realidad lo adelantamos hoy día porque va a hablarnos de distintas alternativas para Semana Santa. Así que vamos a estar mejor que el día jueves, vamos a estar aquí en día miércoles. Ella es además la bloguera de Ale Sabores y más. Y también estaremos conversando en algunos minutos con José Rodríguez Elizondo, abogado, diplomático. Hablaremos, por supuesto, de La Haya. Hoy terminaron los alegatos allá en la capital holandesa, fue el turno final de Chile, y hubo expresiones bastante duras, tanto de la delegación chilena como por parte del presidente boliviano Evo Morales. Así que ya estaremos hablando de eso en algunos minutos más. Y bueno, pasan hartas cosas, han pasado hartas cosas interesantes. Fíjense que dicen que descubrieron un nuevo órgano en el cuerpo humano. Es un órgano que la verdad que no ha sido todavía identificado, no se le ha puesto el nombre definitivo. Es una especie de espacio intersticial, que está ahí metido entre los distintos órganos. Tiene las características de ser un solo tejido, está presente dentro de los tejidos y entre los tejidos. Y para muchos es efectivamente un nuevo órgano y podría convertirse además en uno de los más grandes junto con la piel, porque es una red de cavidades de colágeno y elastina que están rellenas de líquido y aglutinarían más de un quinto de todo el fluido de nuestro organismo. O sea, lo que tenemos ahí entre medio no es simplemente una sustancia que no tiene objeto de ser, es simplemente una especie de sustancia entre los órganos, considerando que los órganos son los que realizan todas las funciones de nuestro cuerpo. No, también eventualmente podría tener algunas funciones interesantes. Un equipo de patólogos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, publicó los resultados de esta investigación. Antes se pensaba que era una especie de tejido denso y sólido, pero en realidad es un tejido que está interconectado entre sí y a través de compartimentos llenos de líquido. Están debajo de la piel, recubren el tubo digestivo, los pulmones, el sistema urinario, rodean las arterias, las venas, la fascia, y tienen una estructura de tejido conectivo que se extiende por todo el cuerpo, una verdadera estructura anatómica. Y fue descubierta esto a través de una tecnología se llama endomicroscopía con láser, y se utilizó en el año 2015 para examinar el conducto biliar de un paciente afectado por cáncer. Después se le inyectó una sustancia colorante llamada fluoresceína, y vieron que existía un patrón reticular con unos huecos llenos de fluoresceína que no tenían ninguna correlación anatómica, no eran un órgano en sí mismo, pero formaban una estructura. Lo empezaron a investigar y se dieron cuenta que efectivamente esta estructura formaba parte de la submucosa y que es este espacio intersticial, que no había sido observado con anterioridad. ¿Qué cosas interesantes abre, digamos, desde el punto de vista de la investigación? Bueno, uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, la expansión del órgano, la expansión del cáncer, porque la metástasis podría perfectamente, esto es una hipótesis, podría perfectamente tener que ver con este órgano, que no es un simple espacio entre los otros órganos, sino que es un material, digamos, un tejido que tiene estructura y que tiene algún objetivo, algún objeto de ser dentro del resto de nuestro organismo. Así que un nuevo órgano al que todavía no se le ha puesto nombre, pero podríamos estar aquí frente al nacimiento de algo bien interesante para la medicina.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos al teléfono con José Rodríguez Elizondo, abogado, diplomático, académico también. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, hola. Bienvenido a Aire Fresco.
Hola, Polo, gusto saludarte.
Igualmente, José, siempre es un gusto estas conversaciones con usted, siempre muy ilustrativas y en este caso estimulantes también, porque usted ha emitido algunas opiniones bien importantes que se salen además un poco de, podríamos decir, del piño de las opiniones que han manifestado los distintos académicos chilenos y los especialistas chilenos en estos días. ¿Qué le pareció o con qué se queda después de terminados ya los alegatos allá en La Haya? ¿Cuál es su evaluación definitiva de lo presentado por Chile en respuesta a Bolivia?
Apreciando, Polo, el desempeño del equipo nuestro allá en La Haya, en su propio mérito, vale decir, en el aspecto técnico, yo creo que fue una buena presentación. Y destaco de una manera muy especial la performance de el agente Claudio Grossman. Creo que Claudio, con este comportamiento que tuvo, demostró que de repente nosotros miramos muy por debajo de la pierna ante los pleitos ante la corte, porque no teníamos agentes a tiempo completo. Este es el primer agente que tenemos a tiempo completo, y realmente se vio el resultado en el manejo de los tiempos, la distribución de las réplicas de los abogados chilenos, la manera de introducir el contenido político dentro de la argumentación jurídica. Yo recuerdo que en la primera época del pleito Chile-Perú fue prácticamente imposible introducir elementos no jurídicos dentro de los alegatos.
En este caso, dentro de esos elementos no jurídicos, ¿qué destacaría usted dentro de la intervención de Claudio Grossman?
Primero, no dejamos pasar la tergiversación de la historia. Es cierto que en casos críticos cada país maneja su propia interpretación de la historia, pero en el caso de Bolivia se ha llegado a problemas graves por el elemento irredentista que hay en un país que sufrió mucho por su implantación tardía. No se olvide, por lo que Bolivia nació en 1825, cuando ya los países circundantes estaban establecidos, por lo tanto fue una especie de país incordio, y de hecho, de los 2.400.000 kilómetros cuadrados que tenía cuando lo fundó Bolívar, hoy día tiene la mitad, porque ha tenido guerra con todos los países. Ahora, por cosas del destino, nosotros somos el elegido para sublimar, para descargar la emocionalidad contenida por todo esto que ha pasado en Bolivia. Ahí viene una gran cualidad de Bolivia, que es la habilidad para crear frases conmovedoras, la cualidad marítima perdida, la invasión alevosa de Chile. Todas estas cosas yo creo que las dejó en claro el equipo chileno a través de sus intervenciones.
Y es importante, estamos conversando con el abogado y diplomático José Rodríguez Elizondo, es importante esa visión histórica para la consideración que tienen que hacer los jueces de los aspectos jurídicos?
Pero por supuesto, sí, bueno, eso es lo que le da un carácter al pleito de no jurídico. Aquí tenemos a los jueces, de alguna manera, encargados de dictaminar sobre la historia oficial de tres países, porque no nos olvidemos que en esto también juega el Perú. Y le hago una acotación, Polo, aquí al margen. No sé si usted se ha fijado el cuidado con que Evo Morales evitaba emplear la palabra guerra del Pacífico, la frase.
Sí, absolutamente.
Bueno, lo que pasa es que Evo Morales eligió hablar de invasión para sacar al Perú del terreno, para sacar la guerra del terreno, para sacar del terreno los resultados de la guerra. Un juez que no tenga la menor idea de la historia de la guerra del Pacífico, como son la mayoría de los jueces allá, estaba destinado a conmoverse por este país que invadió alevosamente a otro, lo dejó encerrado detrás de su territorio, no le dio salida, no le facilitó la salida al mar, por lo tanto era muy importante la historia, pero los jueces están para dictaminar sobre la historia. Ese fue uno de mis objeciones cuando yo planteaba que no había para qué meterse este pleito, que no tenía contenido jurídico. El otro contenido era que Evo Morales naturalmente está preparando su campaña presidencial. Jueces que con un fallo van a favorecer o van a desfavorecer una perpetuación de un presidente en el poder de su país. Ese es otro tema que está implícito en lo que se metieron los jueces. Así que aquí había, por ejemplo, una dificultad muy grande, y yo lo veía incluso en la gestualidad de los bolivianos que estaban allá en La Haya. Era muy claro ver que había gente como Rodríguez Belcé que no estaban para nada con esta manipulación de Evo Morales y que trataba de zafar compatibilizando la aspiración boliviana por una salida al mar que la tiene todo el pueblo boliviano, eso realmente es irrealguible, con la distancia que quería poner con un presidente que estaba actuando en función de su candidatura, con aventuras lingüísticas o retóricas tan osadas como para declarar en la corte que Antofagasta fue, es y será boliviana. De esa manera desnudó, y los jueces están ahí también para hacer la hilación de lo que está sucediendo. Estaban ante un jefe del Estado que los estaba presionando con su presencia y que a través de sus abogados le decía: mire, jueces, yo solo quiero que ustedes le digan a Chile que negocie con nosotros. Y por otro lado, desde la misma Haya, le estaba diciendo a todo su pueblo que había que recuperar Antofagasta.
Esa fue, hoy día, yo sin ser experto en el tema, me parece que es una jugada bien importante, una especie de jugada maestra que hizo uno de los abogados, obviamente que esto en coordinación con el resto del equipo, cuando presenta este tuit justamente de Evo Morales en que habla de Antofagasta y dice... Antes las expresiones de los estados se hacían a través de cartas, a través de notas diplomáticas. Hoy día se hacen a través de Twitter. Y esto es lo que tuiteó justamente desde aquí de La Haya el presidente boliviano.
Así es, pues, Polo. Y como usted dice, yo he dicho algunas cosas claras porque soy muy independiente. Y entre las cosas que yo le voy a decir ahora... es algo que realmente parece un poco innombrable. Si lo que planteó Evo Morales en La Haya es revertir los resultados de la guerra del Pacífico. Cuando él plantea eso por el tuit, es un jefe de Estado que está planteando eso. Cuando oculta, como ocultó, que lo que él quiere es dejar sin efecto un tratado limítrofe entre dos países, está preparando las condiciones para una guerra psicológica. Y cuando él habla de que esto fue una invasión y está borrando del mapa la intervención del Perú, la intervención bélica de tres países, está realmente creando condiciones para algo muy peligroso. Los modernos teóricos de la guerra hablan de que no siempre las guerras se conducen como en el pasado. Ahora hablan de guerra irrestricta, de guerra asimétrica, de guerra por aproximación indirecta. Yo creo que Evo, en su afán de poder absoluto, está tratando de extremar las cosas de una medida realmente insoportable, no solo para Chile, para su propio pueblo.
¿Buscando voluntariamente e intencionadamente la guerra, cree usted, o llevándonos a un extremo de tensión que podría desembocar en un conflicto bélico? Estamos efectivamente hablando de lo, tal como lo dice usted, de lo innombrable.
Esto es lo innombrable, ¿no? No estoy diciendo yo que Evo esté preparando la guerra, estoy diciendo que está por sacando las castañas con la pata de los jueces de La Haya, está tratando de revertir los resultados de una guerra. Y revertir los resultados de una guerra no se hace de esa manera, eso no está en la historia de la humanidad. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, Polo, supongamos en el mejor de los casos que Chile se compadece, que los jueces se compadecen y que dicen: mire, señor Morales, tiene razón, le vamos a negociar para darle una salida soberana a ustedes por Antofagasta. De inmediato vamos a tener la sorpresa del Perú diciendo: bueno, según mi historia, yo fui a la guerra del Pacífico empujado por Bolivia para apoyar a Bolivia. Bolivia se retiró de las acciones en las primeras escaramuzas, nosotros seguimos la guerra hasta el final, y ustedes le devuelven territorio a Bolivia, ¿y a mí qué? Usted se da cuenta que la dinámica que desata una posición de un jefe de Estado que dice, sin decir diciendo, como el Chavo, ¿no? Dice, mire, revirtamos los resultados de la guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque yo estoy en una situación injusta, estoy enclaustrado, etcétera. Ahora, esto, Polo, también es una buena lección para muchos de nuestros compatriotas que se compadecen muy legítimamente, pero que opinan muy ligeramente sobre que Evo tiene razón en esto, porque se olvidan de que no hay nada más terrible que ganar una guerra excepto perderla, como decía Lord Wellington. Y para nosotros lo terrible de haber ganado la guerra es precisamente la necesidad de tener la fiesta en paz en el futuro, de tener la relación en paz, y no solo en paz, sino que con amistad. ¿Y cómo vamos a tener una relación con amistad si tenemos un gobernante, un tercero en discordia, que está profundizando siempre las cicatrices de una guerra de 1879?
¿Y cómo se le responde, José Rodríguez, a alguien como Evo Morales en las actitudes que está teniendo actualmente?
No, yo no soy quien para decirle a mis gobernantes cómo deben responderle. Lo único que sé es que nosotros los chilenos, nos preocupamos de este tema cuando vemos la gran escenografía de un alegato en La Haya. Y en ese momento, ustedes, los periodistas, la televisión en horario prime, vamos a tener toda una exposición de este tema, y esto va a durar hasta que dure. Es decir, terminan los pleitos y termina la inquietud. Evo ha mantenido este estado de ánimo en la población día a día, semana a semana, mes a mes. Resultado, no hay un boliviano capaz de salirse del libreto que le fijó Evo. Resultado en Chile, candidatos presidenciales proponen, mientras estamos en un pleito, soluciones espontáneas, soluciones de buena voluntad, soluciones generosas. Lo que ha pasado, a mi juicio, Pablo, es una cosa que yo deploro. No hemos tenido docencia de Estado. Hemos tenido doctrina jurídica de Estado, pero no hemos tenido docencia de Estado. Me alegró mucho hoy día, por lo mismo, ver que de inmediato, una vez terminados los alegatos, tuvimos jefe de Estado dándonos orientación.
José Rodríguez Elizondo, le queremos agradecer muchísimo que haya estado conversando esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, que tenga muy buenas tardes.
Hasta luego, bueno.
José Rodríguez Elizondo, abogado, diplomático, académico también, aquí en Aire Fresco. Escuchemos un poco de música, ¿sí? Este es King con Sovereign Light Café. I'm going back to a time when we owned this town. I'm out of Elaine and the battleground. We were friends and lovers and clueless clowns. I didn't know I was finding out how I'd be torn from you when we talked. We'd go down to the rides on East Parade. Escuchamos a King con Sovereign Light Café.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, Alejandra Mulet ya está con nosotros, periodista gastronómica, bloguera. Su blog es Ale Sabores y Más, y ese también es su nombre en las redes sociales, @ Ale Sabores y Más. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Qué bueno.
¿No sueltas el... No. Estaba haciendo un live.
Un story.
Un story.
Sí, a ti anunciándome. Ah, muy bien. No me aguanto, me encanta.
Muy bien. Muy bien, bueno, es la forma de comunicarse.
Y a la gente le gusta también, lo siente a uno que está más cerca también, como que lo involucra en su vida.
Escuchaba a alguien que decía que hoy día la gente se mete más a las stories que a las historias, que al timeline de las fotos.
Exacto, esto cambia todos los días, Polo. Impactante, porque uno antes esperaba tener X cantidad de likes en las fotos y hoy día como que ya nadie parece que ve las fotos, los posts, y todo pasa arriba en la historia. Y finalmente, si tú pensáis, es más entretenido porque tienen vida, la gente se está mostrando lo que está haciendo o muestra su entorno, lo que está probando, lo que está comiendo, a dónde está. Entonces uno que es curioso, y al chileno le gusta, es como no, medio boyerista, y verdad, le gusta estar curiosando lo que hacen los demás, dónde están, qué están probando.
Además tiene esa cosa espontánea de, ah, me gustó algo, estoy haciendo algo entretenido, comiendo algo rico, y lo muestro inmediatamente.
Exacto, sí. Hay gente que se va un poco a los extremos y muestra desde que abre un ojo en la mañana,
sí, eso uno no
hasta que se acuerda. Eso lo encuentro mucho, pero bueno, sí, es estilo cada uno.
Son finalmente pocas las vías realmente interesantes.
Exacto.
Así que mejor ver.
De lo bueno, poco.
Son los momentos muy seleccionados. Exacto. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Traje un salpicón de cosas entretenidas porque ya estamos en modo Semana Santa, así que un poco venía a comentarte que la gente, has visto que la gente como que se pone en campaña de comer solo pescado y marisco, ¿cierto?
Sí.
Y como
sí,
que hay un furor y sube el precio y la gente así como que se decepciona porque está carísima la reineta o el salmón. Un poco quería dar un mensaje e invitar a la gente que no solamente se puede comer pescado y marisco para la gente que es católica en Semana Santa, sino que hay un montón de opciones como hacer guisos de verduras, tortillas de verdura, hacer parrilla de verdura o de pescado, hasta tallarines, simples tallarines salteados con algunos tomates, con champiñones. Opciones hay muchas, así que para que la gente no se vuelva loca.
Claro, la invitación de la iglesia es a no comer carnes, a hacer ayuno y abstenerse de ciertos alimentos, y yo me imagino que de ciertas actividades, no sé, nunca he escuchado la especificación acerca de eso, pero me imagino que también tiene ese llamado. El punto es que, claro, no es obligación comer pescado y marisco, se puede comer cualquier cosa excepto carne, eso obviamente para,
exacto,
los católicos.
Exacto, y para la gente que es más extrema, no cometer excesos, pues si tampoco nos vamos a pegar un banquete de pescado y marisco, sino que se pueden comer cosas más sencillas.
Yo tenía un amigo que comía para el Viernes Santo, se hacía unos banquetes de marisco, con langosta.
Ah, era banquete.
Sí, no, con centolla. Con camarones.
Loco.
O sea, todos los erizos, todos los mejores mariscos que uno puede llegar a comer. Y él se hacía, y decía, no, estoy comiendo pescado y marisco, no estoy comiendo carne.
No, está bien, pero como que se vuelven locos todos por comer pescado y marisco. Y en verdad, tenemos la suerte que tenemos una costa maravillosa y tenemos pescado y mariscos todo el año.
Es verdad.
Tenemos esa gran ventaja. Y de hecho, los peruanos que llegan a Chile se vuelven locos con nuestra costa, con la cantidad de pescados que tenemos que ellos no tienen, ¿ah? Y uno se imagina que en Perú se come, como se come tanto ceviche, tanto pescado, uno se imagina que tienen mucha variedad, y no, ellos el otro día me explicaban que nosotros tenemos mucho más variedad de pescado y mariscos que ellos, y que cuando llegan a abrir sus restaurantes se vuelven locos. Y de eso te quería hablar, que llegó un peruano hace como 8 meses que se llama La Nacional,
¿ya?
Que es un restaurante que existe en Lima, tienen varios locales, y abrió su primer local en el Mall Vivo Los Trapenses, como en octubre del año pasado, y abrió en enero su segundo local en el Mall de los Dominicos.
Ah, mira.
¿Ya? Y bueno, y ellos para esta Semana Santa tienen una propuesta como bien entretenida de plato, para la gente que se queda acá en Santiago y quiere comer pescado y marisco, pero con sazón peruana, y nos proponen varias cosas entretenidas como pinzas de jaiba, yuguitas fritas con cremoso ají, ceviche clásico, que es muy rico el ceviche peruano, tiradito de atún, tartar de salmón a la naranja, medio hambre.
Oh, sí. ¿Por qué? ¿Por qué?
También nos proponen como platos de fondo ensalada chalaca, que es de pulpo, camarón, calamar, está como tu amigo, mix de verde, palta, sí, tomate, cazuela de camarones, mira qué entretenido, cazuela de camarones al estilo chupe, con un huevito escalfado, papas nativas, queso tostado, pescado del día y los platos ítalos peruanos que también son un clásico de la cocina peruana, como el risoni a la huancaína o ñoquis de yuca gratinado.
Buenísimo.
Una buena opción para la gente que quiere como probar algo distinto, sazonado con la sazón peruana, y ellos van a estar abiertos todo el fin de semana, que es un buen dato que el viernes también abre.
Perfecto. Esa es la Nacional, entonces.
La Nacional, en el mall de los Trapenses y en el mall de los Dominicos. Otro peruano que me llamó la atención, que me invitaron a conocer ahora hace poquito, es Cocoa. No sé si tú conoces Cocoa.
Sí.
Ya,
sí.
Ellos partieron con un tren.
Hay uno también en Loanechea.
Ya no existe. Se
cerró. Ah, ya no existe.
Sí,
ah.
El clásico vagón de tren que está en el mall,
claro,
típico de Loanechea. Cerró, estuvieron 17 años ahí.
Ah,
cerró.
Mira.
Tuvieron uno también en Chicureo, en la laguna de Chicureo, que era bien bonito, también cerró. Y ahora están solamente con su Cocoa de Vitacura. Y siguen con el mismo sabor y calidad de siempre. Lo entretenido que tienen ahora, tienen una tienda, un Emporio Gourmet, donde tú puedes ir a comprar todos los platos de la carta y llevártelos para tu casa. Comida preparada peruana del más alto nivel, con las típicas especialidades en formato cóctel o familiar, así como las fuentes para 6 u 8 personas. Ideal también para la gente que le gusta almorzar en su casa pero no quiere cocinar. Así que una buena opción es ir a comprar comida peruana, harto pescado, harto marisco.
Es para ir a, para llevar, digamos, no con delivery.
Solamente para llevar. Takeaway. Y bueno, está el restaurante también, y construyeron un bar en el tercer piso, un sky bar, bien entretenido también para que la gente ahí se prenda y pueda ir la noche.
Mira.
Una buena opción, ¿cierto? Y eso está en el Paseo El Tamarugo, ahí en Vitacura con Vespucio.
Perfecto.
Que todo el mundo lo conoce, que hay un Unimark. Avenida Vitacura 4607, para que la gente sepa. Oye, te quería contar otra novedad.
A ver.
¿Sabías que un vino chileno fue elegido el mejor tinto del año?
No tenía la menor idea.
Y es de la zona donde estábamos hablando recién. Se trata de, bueno, hace 10 días atrás se realizó la ProVine, que es la feria de vinos más importante que se hace hoy día a nivel mundial, y se hace en Alemania. Y en esta versión, la viña Matetich salió elegida con el mejor tinto del año por su Matetich Syrah 2013. Este vino proviene del campo de Rosario que tienen ellos, que es en el Valle San Antonio, que está justo ahí en el límite con el Valle Casablanca.
Ah, se lo van a pelear entonces entre Casablanca y San Antonio.
Exacto, pero sí, pertenece a San Antonio, y este vino fue elegido por el reconocido crítico inglés Tim Atkin. Un honor, o sea, encuentro con un orgullo que sea, haya sido elegido un vino chileno. Y bueno, este vino, como te contaba, es de Syrah, del viñedo de Rosario, y está a la venta en las tiendas Duty Free del aeropuerto, tiendas La Vinoteca, y venta directa en ventas@matetichwg.com, para la gente si lo quiere probar.
¿Cómo se llama el vino?
Matetich Syrah 2013.
Perfecto.
Así, mejor tinto del año.
Buenísimo.
Estupendo, ¿no?
Ya pues.
Oye, y tengo otro dato cortito. Para las mamás que andan buscando actividades para los niños, viste que parte el año y todas queremos meter a los niños en actividades extraprogramáticas, qué sé yo, hay una escuela de cocinas para niños.
Ah, qué bonito.
Mira qué entretenido, ¿cierto?
¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Hablemos de eso el próximo jueves? ¿Te
bueno,
parece?
Ya, ¿sí? Ningún problema.
Excelente.
Ya.
Ale, muchísimas gracias.
Nos vemos, gracias.
Excelente. Alejandra Mulé, periodista gastronómica, y nuestra panelista aquí en Ay Ahora. Ya estamos con nuestros invitados de esta tarde. Estamos con Fernando Larraín, que es gerente general de la Asociación de AFPs, y Cristóbal Tello, que es subdirector de proyectos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Señores, bienvenidos a Aire Fresco. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Bolo. Muy buenas tardes. Gracias.
Hola,
por la invitación.
Oye, vamos a hablar acerca de Banda Activa, que es una iniciativa que tiene que ver con los adultos mayores, una red de beneficios para los adultos mayores, pero que está conectado con la tecnología. ¿Quién empieza? No sé si Cristóbal, si Fernando, a ver, para que empiece a explicarnos en qué consiste este proyecto.
Nosotros partimos hace ya 2 años conversando con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en cómo podíamos ir creando un sistema de protección a los adultos mayores. Nosotros entendemos que las personas que llegan al adulto mayor hay un tema que tiene que ver con la pensión, que es directamente relacionado con las AFP, pero también hay temas de movilidad en la ciudad, temas de salud, de mercado laboral. Y en esa línea, en conjunto también con la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, tratamos de diseñar algo con tecnología que le permitiera a los adultos mayores incrementar sus niveles de movilidad en la ciudad. Y ahí nació Banda Activa. Ah, y ahí le paso la pelota a Cristóbal un poco para que cuente más de qué trata, pero la idea era justamente esta banda, y te la paso, Polo, para que la puedas mirar un poquito, pero tiene la tecnología como la tarjeta VIP.
Sí, me quedan unos años todavía para usarla, pero no tanto.
Hay que estar preparándose antes.
Hay que prepararse antes, sí. Cristóbal, ¿en qué consiste Banda Activa?
Mira, es que Nosotros estuvimos investigando el tema de la movilidad de los adultos mayores en la ciudad y lo que nos encontramos es que no es fácil para ellos moverse por la ciudad, ¿sí? Ellos tienen muchas posibilidades de hacer cosas después de que se jubilan. Pueden algunos trabajar, pueden ser voluntarios, les gusta hacer sus trámites, sus compras, pero para todas esas cosas necesitan salir de su casa y moverse por la ciudad. Y resulta que la ciudad tiene, por ejemplo, los semáforos, que el tiempo está calculado para una persona promedio y a ellos es muy poco. Y algunos quedan a mitad de cruce o empieza a parpadear el semáforo y se ponen ultra nerviosos. No hay baños para que ellos puedan ir, necesitan ir con más frecuencia al baño. Es difícil para ellos usar el transporte público, el bus a veces no para justo al lado del paradero y hay que dar un paso largo para abordar lo que a ellos les cuesta. El asiento preferente no se los prestan. Una serie de cosas que hacen que en la práctica la ciudad empieza a ser un poco amenazante y hace que muchos se empiecen a quedar en la casa en vez de salir. Y cuando el adulto mayor se empieza a quedar en la casa, se aísla. Vienen problemas de soledad y viene un deterioro físico y cognitivo importante. Entonces, la movilidad en ese sentido es una condición esencial para que ellos sean independientes y autónomos. Y este proyecto Reactiva lo que busca es poder facilitar su tránsito en la ciudad a través de esta banda, que, como decía Fernando, tiene esta tecnología, se llama MyFair, que es la misma que ocupa la tarjeta VIP de Transantiago, que permite interactuar con distintos sensores, ¿eh? Entonces, por ejemplo, acabamos de inaugurar un piloto en Puente Alto gracias a la asociación de FP, que tiene un semáforo, que tiene una botonera especial que solo a ellos, por portar esta banda, le da segundos extra de cruce, 6 segundos, que puede ser nada, pero hace toda la diferencia y puede llegar al otro lado. Habilitamos,
o sea, una persona llega al cruce y si está utilizando esta banda, el semáforo va a reconocer que hay un adulto mayor ahí y le va a dar 6 segundos más para que pueda cruzar por el paso de cebra.
Casi, tiene que acercar la banda a la botonera. Uh-huh. Esa botonera que hay en todo el semáforo. Perfecto. Que uno tiene un botón que aprieta. Perfecto. Ellos se acercan a esta banda y ahí la reconoce y le das tiempo extra de cruce. También habilitamos baños en el centro de Puente Alto y en este caso no invertimos un peso en construir nuevos baños, sino que ocupamos baños de locales comerciales que quisieron adherirse y de oficinas públicas que quisieron adherirse a este proyecto, y cada adulto mayor que porte esta banda, por el solo hecho de portarla, tiene derecho a usar gratuitamente esos baños, ¿sí? Hace toda la diferencia para adultos mayores que a veces han tenido que pedir desesperado en alguna casa que le presten el baño, o alguno ha tenido una emergencia en su tránsito en la ciudad. Entonces, es un gran aliciente. Además, implementamos una ruta que está asociada a un sistema de puntos, entonces esta misma banda permite ir registrando su paso por esta ruta y calcular cuánta distancia ha recorrido, con la idea de que al final quien más camine recibe un premio. La Municipalidad de Puente Alto va a otorgarles premio al club de adulto mayor que camina más. A fin de año se va a ganar un viaje ese club, con la idea de que ellos puedan caminar más cuando van al centro. Y por último, un paradero de taxis colectivo exclusivo para ellos, de manera que sea cómodo su regreso a la casa. Entonces, todo este conjunto de facilitadores, lo que pretendemos es que los aliente a salir más de sus casas, los aliente a seguir haciendo más actividad y por tanto se mantengan independientes, autónomos más tiempo.
Estamos conversando con Cristóbal Tello, a quien escuchaban ustedes recién, subdirector de proyectos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y también con Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. ¿Cuáles son? Este es el proyecto piloto, va a beneficiar a más de 30.000 adultos, ¿no?
No, ¿no? ¿Cuántas personas son? En Puente Alto hay más de 30.000 adultos mayores y se van a entregar 5.000 bandas. Perfecto. Es el proyecto piloto que van en Puente Alto ahora. Nosotros vamos a hacer una evaluación final por ahí por octubre, para poder ver los, efectivamente, los alcances y las mejoras que tiene. Pero nuestra idea con esto, y aquí los invito a todos los que nos escuchan a meterse a la página web www.redactiva.cl, ahí está todo explicado, y lo que nosotros buscamos es que ojalá muchos municipios se sumen a esto. Nos encantaría que esto estuviera en San Miguel, en Loprado, ojalá en Atacama, que estuviera en Valdivia, que las regiones pudieran implementar esto, dependiendo de las realidades de sus adultos mayores también ahí. O sea, la idea es que los propios municipios adapten esta tecnología a la realidad de sus adultos mayores.
Y tú mencionabas al principio que uno de los temas importantes, por supuesto, son las pensiones, pero también hay otros temas importantes que tienen que ver con las facilidades dentro de la ciudad, pero facilidades desde el punto de vista económico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del transporte? ¿Es posible proyectar esta misma redactiva a no solo al metro, sino que también al resto del transporte público, pensando en Santiago, pensando en el resto de las ciudades?
En principio sí. Aquí hay dos cosas que son importantes. Una tiene que ver con el precio del transporte, que esta es una demanda muy querida por los adultos mayores, que tengan precio diferenciado, ¿no es cierto? Sobre todo en los buses, en metro tienen, y ojalá eso pueda ser reconocido como política pública país. Pero ayer en el lanzamiento en Puente Alto estuvo la ministra de Transporte. Le pareció bastante interesante utilizar esto como método de pago en el transporte público. Y la tecnología está para que eso suceda. Entonces yo creo que eventualmente esto podría transformarse también en un método de pago el día de mañana también en el transporte. Yo creo que hay muy buena disposición de las autoridades para que esto así suceda. Y ojalá la demanda querida por nuestros adultos mayores sea escuchada por nuestras autoridades.
¿Con qué se han encontrado ustedes, Cristóbal, en poco en el trabajo en terreno? Por ejemplo, mencionabas locales comerciales donde van a poder utilizar los baños. ¿Qué nivel de conciencia hay en el resto de la sociedad, digamos, acerca de las necesidades que tienen los adultos mayores?
En general hemos tenido muy buena recepción de los distintos actores. A todos les parece una buena idea, una idea que vale la pena apoyar. En general, bueno, todos tenemos parientes, padres, madres de más edad y empatizamos con esa situación. Entonces, en general, le ha tenido una respuesta bien favorable. Y lo interesante de esto es que cambia un poco la mirada, porque la política pública ha estado muy centrada en cuidar a los adultos mayores que están a veces postrados o que tienen necesidad de tener una enfermera o un cuidador permanente, y sin duda que es un grupo de la población que hay que seguir ayudando. Pero la gran mayoría de los adultos mayores todavía está en condiciones de vivir en forma independiente y activa su vida, y entonces esta red activa en el fondo es una inversión, ¿sí? Como sociedad, en la medida que tengamos adultos más activos, son adultos que tienen menos problemas de salud, que están menos deprimidos, que siguen contribuyendo a la sociedad, es una ganancia para todos. Entonces, creo que esa idea se ha ido entendiendo y hemos sumado fácilmente muchos socios en esta alianza.
Este es el comienzo con estos beneficios que tú mencionabas, pero ¿cuál es la proyección a futuro? ¿En qué se puede convertir una iniciativa como esta?
Nuestro sueño es que esto lo pudieran tener y portar todos los adultos mayores de Chile. O sea, ojalá esto pueda tener un nivel de capilaridad en donde la banda, además, le hicimos de esa forma porque queremos también que aquellos que la porten sea un orgullo portarla. ¿Ah? Nosotros en algún momento pensamos llamarle pulsera, pero en los focus group y en los trabajos, los adultos mayores hombres no les gustaba la idea de la pulsera, y por eso se llamó banda, tiene un diseño especial, y lo que a nosotros nos gustaría de materia política pública es que ojalá la mayor cantidad de personas en todo Chile pueda tener acceso a una red de beneficios y de movilidad, de manera tal de que ojalá tengamos más adultos mayores activos, con mayor actividad en la economía, con relaciones entre ellos mismos, y eso va a permitir ir teniendo una vejez mucho mejor.
Pero además, o sea, además de estar en más lugares, esto es una red que puede ir sumando nuevas funcionalidades. O sea, mencionamos que fuera medio de pago en el sistema de transporte. El sistema de salud también lo podría ocupar como un medio de cargar información. O sea, a veces el adulto mayor llega al consultorio o tiene una emergencia médica en la calle y nadie sabe muy bien de su situación de salud. Aquí puede ir mucha información adentro de este mismo chip. Nosotros estamos ocupando una parte ínfima de la memoria que tiene este chip. Tiene posibilidad de hacer muchas otras cosas. En el comercio, por ejemplo, que haya entrega de números diferenciados para los adultos mayores para que lo atiendan más rápido. La posibilidad, por ejemplo, de que los asientos preferentes haya alguna señal luminosa que se active con esta banda de manera de alertar a quien está usando ese asiento que hay un adulto mayor que lo necesita y se lo ceda. En los paraderos pensamos que también puede haber una forma de alertar al conductor de que hay un adulto mayor esperando en ese paradero para que se acerque con cuidado. Se podría conectar con las plataformas de taxi, ¿sí? Los adultos mayores hoy día no usan teléfono inteligente, la gran mayoría, solo un 20% tiene ese tipo de tecnología. Entonces, esta banda lo podría conectar con esa plataforma y poder acceder a ese medio de transporte. Entonces, la verdad que tiene infinitas posibilidades de poder ir creciendo y armar una verdadera red que incentive esta actividad y esta autonomía de los adultos mayores.
Un proyecto, la verdad, que es súper interesante, que yo creo que le abre el apetito no solo a los adultos mayores, sino que espero que también a las autoridades, y particularmente a las autoridades locales. Ustedes comienzan con Puente Alto y la idea es seguir por qué comuna.
Sí, ya hemos empezado algunas conversaciones con Valdivia, con Estación Central. La idea aquí es que no esperar hasta los resultados finales del piloto, sino ir pudiendo avanzar también en otras comunas y invitar a los alcaldes, a las autoridades locales, también al gobierno, a que se sumen a esta iniciativa. Esta iniciativa no es del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y de la Asociación de FP. Esta iniciativa tiene que ser de los municipios. Las personas tienen que sentirse empoderadas con esta iniciativa. Así que la invitación está abierta. Como les decía, toda la información está en www.redactiva.cl y ojalá que se puedan sumar mucho a esta buena noticia.
Le queremos agradecer a Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, y a Cristóbal Tello, subdirector de proyectos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, por haber visitado esta tarde Aire Fresco. Que esté muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos a la música. Tom Petty con I Won't Back Down. Tom Petty con I Won't Back Down. Hay un proyecto bien interesante de los estudios de Amazon, Amazon es obviamente el gigante del comercio electrónico y que tiene un área audiovisual que está creciendo cada vez más en la línea de Netflix. Y fíjense que está reuniendo un equipo de lujo para su nueva serie. El nombre del proyecto, Cortés. A lo mejor han escuchado algo de esto. Y va a abordar, por supuesto, la vida de Hernán Cortés, el hombre que llegó a México, que derrocó al Imperio Inca y puso a toda esa nación bajo el dominio español. ¿Quién va a ser de Hernán Cortés? ¿A quién se imaginan de Hernán Cortés? Yo encuentro que eligieron muy bien. Javier Bardem. Así es, Javier Bardem, que además va a ser productor que originalmente era una película, pero que la van a convertir en serie. Steven Spielberg va a ser el productor ejecutivo y lo va a desarrollar a través de su empresa Amblin Television. El guionista, también absolutamente de lujo, el guionista de La Lista de Schindler y de Moneyball, Steven Zaillian. Él además, bueno, creó este drama y que está basado además en un guión escrito hace mucho tiempo por nada menos que por el guionista de Espartaco, la película de Stanley Kubrick, Dalton Trumbo. Va a haber otros productores de la serie The Americans, Daryl Frank, Justin Falvey. Dice Sharon Iguado, que es la directora de la división de series de Amazon Studios, dice: los épicos descubrimientos de Cortés marcaron el mundo que conocemos hoy en día, y a través de las mentes de Amblin, Steven Spielberg, Steve Zaillian y Javier Bardem, ofreceremos a los miembros de Prime Video un viaje apasionante. Dice que hay ciertos momentos en la historia que cambian una cultura entera, como sucede con la historia de Cortés, y esta serie estará llena de drama y aventuras. Dice Javier Bardem: es todo un privilegio contar esta épica historia llena de drama y conflictos dentro de este enorme espectáculo histórico donde dos civilizaciones distantes chocan en la cumbre de sus reinados. Sí, lo mira bien desde el punto de vista español Javier Bardem, pero bueno, no le vamos a echar la culpa. Lo mejor y lo peor de la naturaleza humana cobran vida en toda su luz y oscuridad. Por su parte, los codirectores de Amblin Television dicen: es una parte de la historia que tuvo un impacto significativo e influenció a las civilizaciones modernas del presente. Esta, originalmente el guión era para hacer una película, un largometraje, pero finalmente se ha transformado en una miniserie de 4 capítulos. El complejo legado de Cortés va a ser, según lo que se indica, la fuente de conflictos de la narración. Ah, claro, por un lado, él pudo expandir el Imperio Español, anexando los territorios de México al reino de España, al imperio, pero claro, al mismo tiempo, desde el punto de vista de los americanos, desde el punto de vista indígena, es considerado un genocida que destruyó una de las mayores civilizaciones de la época, y de acuerdo con lo que dice la propia empresa, Cortés, la miniserie, encaja con la nueva estrategia de Amazon, que es abandonar las series de nicho para centrarse en grandes producciones de género con atractivo internacional, como por ejemplo su multimillonaria adaptación de El Señor de los Anillos. Así que una superproducción se viene con esta versión de Cortés.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, sigue abandonando Facebook distintas empresas. Hay varias que se están yendo, la empresa Sonos, Mozilla, se está yendo también Tesla. Todos están cerrando sus páginas de Facebook. Y la última de las empresas que lo ha anunciado es nada menos que Playboy. Claro, fíjense que el jefe creativo de Playboy, Cooper Hefner, que es hijo de Hugh Hefner, fundador de la revista, anunció que la publicación se retirará de Facebook. Hace rato que se venían quejando de que las pautas de contenido y las políticas corporativas de Facebook contradicen los valores de Playboy. Uno podría mirarlo desde otro punto de vista, decir que Playboy contradice los valores de Facebook, pero bueno, ahí hay claramente una disputa. Dice que la plataforma, en nuestra opinión, sigue siendo sexualmente represiva. Pero agrega, y esto lo escribió Cooper Hefner en Twitter, la reciente intromisión en una elección libre de Estados Unidos demuestra otra preocupación que tenemos sobre cómo manejan los datos de los usuarios, más de 25 millones de los cuales son fanáticos de Playboy, lo que nos deja claro que debemos abandonar la plataforma. Y claro, después de este anuncio, la página principal de Facebook de Playboy dejó de estar disponible. Hay otras páginas que usaban el nombre de la marca, como Playboy Netherlands, por ejemplo, todavía están accesibles, pero no se sabe, no hay claridad de si Playboy tiene o no control sobre ellas. Elon Musk, como yo les había contado hace algunos días, también decidió borrar las páginas de Tesla y también de SpaceX. Facebook y su CEO Mark Zuckerberg han sido criticados realmente con muchísima dureza por las revelaciones que se conocieron hace algunos días de que la empresa Cambridge Analytica había accedido a información de 50 millones, bueno, robado en realidad, pero no robado a Facebook, robado a los usuarios, 50 millones de usuarios. Y pese a las disculpas de Zuckerberg, la verdad que hay muchas personas y muchas empresas que no los perdonan, entre ellas nada menos que Playboy. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Big Ben. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Leana Rosas y Andrés Benítez. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, Grandes Hoteles del Rock and Roll, el Chelsea. Nosotros nos vamos, siguen en compañía de Radio Duna, visitando siempre Duna.cl, que está cada vez mejor. Esté muy bien, ¿eh? Sí, pues. Chao, hasta mañana.